estuvimos hablando del disco La Gesta de Aparicio, editado en 1975 por el sello Sondor, el mismo sello que había sacado el disco del año de la Orientalidad. Bueno, una, como recordaban Corriún Aronian y el propio Enrique Abal, que era director del sello en ese momento, una cosa muy jugada en ese momento, ¿no? Sacar un disco en plena dictadura que recordaba héroes nacionales y que las canciones exaltaban la rebelión.
Exacto. La épica de la gesta revolucionaria.
Exacto.
Con figuras de los partidos políticos que eran los que estaban prohibidos justamente por la dictadura.
Exactamente. Y bueno, y un poco recordamos muy brevemente y a grandes rasgos hechos que transformaron a Aparicio en uno de los líderes del Partido Nacional, ¿no? En uno de sus caudillos. Y ahora estamos escuchando de Poncho Blanco, ¿no? Interpretada por Carlos María Fossati, una canción de Martín Ardúa y Tabaré Echeverri, que bueno, que vamos a escuchar al propio Fossati que nos explique cómo fue el surgimiento de esta canción.
El tema de Poncho Blanco tiene su historia también, y se puede decir, yo creo que no se debería decir que fue una jugada política, fue una expresión de gran parte de un pueblo, ¿no? Que se sintió en una situación muy triste, muy, muy dolorosa y muy, muy, muy lamentable. De Poncho Blanco es un tema que hicieron Julián Murguía, cuyo seudónimo era Martín Ardúa, y Tabaré Echeverri. Tabaré Echeverri era amigo de la época de Cerro Largo, y ellos habían grabado la obra Crónica de Hombres Libres con Candó, Alberto Candó, que hacía unas glosas, todo bajo todo el libreto o la poesía de Julián Murguía, de Martín Ardúa. Lo grabaron en 24 horas en Buenos Aires. Y la inteligencia de aquella época se enteró y no dejó ni ingresar el disco. No existía ni cassette en aquella época, año 73. Entonces un día me visitó Tabaré, me lo trajo, me dijo, mirá, esta obra la hicimos así, asá, pero está prohibida. Alguien la tiene que hacer. El que la haga lo van a prohibir, pero lo van a prohibir después de que salga. Entonces, de esa obra yo interpreté varias cosas, pero arranqué con De Poncho Blanco porque me llevó y bueno, y prendió, y hoy día se considera hasta una suerte de himno que pasa más allá que de una colectividad nacionalista blanca.
Bueno, este disco que estábamos escuchando de La Gesta de Aparicio, aparte de reivindicar la revolución y el levantamiento armado de Aparicio Saravia en tiempos de dictadura, lo que también hacía era reivindicar uno de los partidos políticos que estaba prohibido, ¿no? Era el Partido Nacional. Bueno, con canciones que fueron tomadas por su colectividad sin poder expresarlo públicamente, pero que bueno, que hasta hoy en día son canciones que podemos escuchar en cualquier acto del Partido Nacional, ¿no?
Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube.
Yo ya no tengo caudillo, no tengo por quién pelear. Es la expresión del hombre que abandonó todo, fuere mucho, fuere poco, para seguir tras una persona que representaba un ideal, que representaba la libertad, la justicia entre los uruguayos. Y cuando cae el caudillo, se le viene el mundo encima. Ya se me cayó el general, no tengo por quién pelear.
Después de una larga vida,
Bueno, ahora vamos a escuchar a Carlos Benavides, que nos va a contar cómo tomó el hecho de que su canción haya sido tomada por el Partido Nacional cuando él no era uno de sus adeptos.
Es que las canciones son para cantar, como dice el Bocho. En ningún momento la canción dice que yo soy blanco ni que la canción es partidaria, porque la canción es una canción de amor que ubica temporalmente en la revolución de Saravia a esa pareja de muchachos que uno es blanco y el otro colorado. Es decir, en ningún momento es partidaria la canción. Pero a mí no me ni a mí ni al Bocha nos molesta, ¿no? Una vez sí la quisieron tomar como canción de fondo en una campaña electoral. Nos pagaban cierto dinero y nosotros con el Bocha nos negamos a que lo hicieran. Es decir, no está mal que la tome quien sea la canción. Blanco, colorado, frentista, no importa. Lo importante es saber por qué se hace la canción.
Otro disco importante que recordamos, que mencionamos, que vamos a recorrer ahora, fue dedicado a Leandro Gómez. El disco que recordaba con canciones que recordaban la figura de Leandro Gómez. Vamos a aprovechar ahora para recordar un poco quién era Leandro Gómez y a qué hechos históricos aluden esas canciones. En 1863, el general Venancio Flores, que había sido presidente de la República por un breve periodo, promovió desde la Argentina un alzamiento contra el gobierno del presidente Bernardo Prudencio Berro. El coronel Leandro Gómez fue entonces destinado como adjunto del Estado Mayor en el Ejército de Gobierno. Con el grado de coronel del Ejército Nacional, participó en combate integrando las fuerzas gubernistas comandadas por el general Diego Lamas, que fueron derrotadas, pero lograron retirarse hacia la ciudad de Salto. Gómez fue nombrado primeramente comandante militar de Salto, pero después fue transferido a Paysandú con el mismo cargo. Las fuerzas del general Flores atacaron Paysandú en 1864, siendo en definitiva rechazados por el ejército gubernista al mando de Leandro Gómez. Esto motivó que el gobierno de Montevideo lo ascendiera a coronel mayor y designara a sus soldados como beneméritos de la patria. Sin embargo, poco después, en octubre de 1864, el ejército de Flores volvió a atacar Paysandú, contando esta vez con el apoyo de la escuadra brasileña y tropas argentinas por tierra, estableciendo un sitio que cercó la ciudad por tierra y por agua. La escuadra brasileña bombardeó la ciudad con sus cañones, debiendo evacuarse de ella mujeres, niños y ancianos. La dotación militar de Paysandú sufrió enormes bajas, pero resistió el asedio durante 2 meses, negándose terminantemente a la rendición propuesta por los atacantes. El 3 de diciembre, Flores envió una última exigencia de rendición, que fue devuelta por Gómez con una lacónica respuesta: cuando sucumba.
Ya no rodearon la plaza. Ya nos están bombardeando. Llegaron los brasileros.
Bueno, vamos a ir viendo cómo la figura de Leandro Gómez sigue causando reacciones y polémicas que llegan casi hasta el día de hoy. Bueno, el 2 de enero de 1865, finalmente, los atacantes entraron en el asalto a la ciudad, todavía defendida por unos 700 soldados y oficiales gubernistas al mando de Leandro Gómez. Leandro Gómez fue tomado prisionero por un oficial brasileño, pero rechazó el ofrecimiento que éste le hacía de protegerlo de sus compatriotas. El después general Francisco Belén le ofreció la garantía de vida en nombre de Venancio Flores, pero por orden del general Gregorio Suárez fue fusilado en plena calle junto a varios de sus oficiales. Un integrante de las fuerzas de Flores arrancó la larga barba de cadáver. En días posteriores, los oficiales vencedores la utilizaron como el despojo y un trofeo de guerra y objeto de burla. Este episodio ha llevado a que la ciudad haya sido designada como la heroica Paysandú y resaltando como héroe nacional a Leandro Gómez por parte del Partido Nacional. Luego de su ejecución, fue cremado en secreto por algunos de sus oficiales y sus restos fueron llevados a Concepción del Uruguay, donde quedaron a cargo de un cura revolucionario. Sabiendo que lo iban a arrestar, este se los entregó a una vecina, quien a su vez, debido a su edad, se los deja a un familiar del general Gómez en Buenos Aires. En 1884, amigos y familiares, con el apoyo del presidente Máximo Santos, le hicieron un ceremonial y lo enterraron en el cementerio central de Montevideo. En 1965, varios años después, los habitantes de Paysandú quisieron hacer un mausoleo en esa ciudad para el general, pero una nieta del mismo mostró una carta escrita por Gómez en la cual especificaba que su voluntad había sido que sus restos descansaran en Montevideo junto a los de su esposa. En 1984, durante la dictadura cívico-militar, sus restos fueron llevados a Paysandú, donde fueron depositados en una urna en el mausoleo de la Plaza Constitución. En años posteriores, se difundió el rumor de que la urna está vacía o que los familiares habían sustituido sus cenizas por otras. Finalmente, en noviembre de 2009, hace unos pocos años, desconocidos entraron y profanaron su tumba, generando a su vez nuevas incertidumbres, ya que no se sabe si robaron las cenizas o si, como afirman los rumores, la urna ya estaba vacía. Bueno, terminando un poco ese recorrido histórico que...
El periplo de las cenizas de Leandro Gómez.
Exactamente, que es increíble cómo sigue generando reacciones populares en torno a su figura, más de 100 años después. Vamos a escuchar a Carlos María Fossati, volviendo un poco al tema del disco, ¿no?, dedicado a Leandro Gómez, que nos cuente el significado y la importancia que tuvieron para él los discos de Aparicio y Leandro Gómez.
Ahí estaba la mano de los Aval, dueños de Sóndor, ¿no? Gente antidictadura, que es bueno mencionarlos porque ellos también se jugaron, no solo la ropa, como se dice comúnmente, sino una empresa familiar, pionera de la grabación en el Uruguay. Y bueno, a mí nadie me consultó, me llamó Quique Aval y me dijo: mirá, cantamos a París y ahora vamos a hacer una Leandro Gómez. Vamos arriba, le digo. Van a participar fulano y mengano, y tú fíjate que de los cuatro que participamos, el blanco era yo, los otros tres no. Pero eso también marca algo que sucedió en aquella época, que estábamos todos por una misma cosa.
Ahora vamos a escuchar a Washington Benavides contarnos su evaluación sobre la importancia de esos discos y, como último testimonio, a Carlos María Fossati para concluir.
Y el otro, Leandro Gómez, era un revolucionario internacional que había peleado contra la triple alianza del Imperio del Brasil, el mitrismo argentino y Venancio Flores, que con la colaboración de brasileros y argentinos va a terminar con ese verdadero genocidio que fue el sitio de Paysandú, ¿no? Es decir, todo eso, nosotros, aún respetando la historia, estábamos a muchos jóvenes indicándoles que había gente que había luchado por sus ideales y que había sido capaz de luchar hasta la muerte por sus ideas.
Era otra forma de pasar la censura de la dictadura.
Exactamente, no pudieron en los dos casos, porque pasaron, por supuesto, por el filtro terrible, no fueron detenidos la impresión de esos discos, porque se consideraban que eran hechos históricos.
Y entonces me sentí comprometido de cantarle a esa gente. Y fue muy útil porque yo después coseché la satisfacción de que venía gente joven y no tan joven a decirme: che, pero mira vos, ¿quién era Juan Torora? ¿Quién era Fray Generoso Pérez? ¿Dónde puedo estudiar eso? ¿Quién era Gumercindo Sarabia? Luego me da un libro de Fonseca que te pueden... Desperté un interés que estaba aplacado.
Cerramos la columna de estos dos discos, ¿no? Sobre la gesta de Aparicio y de Leandro Gómez.
Exactamente, y en las próximas columnas vamos a recorrer los exilios tardíos de músicos como Zitarrosa y los Olimareños, que tuvieron un periplo muy particular y se fueron del país 75, 76, mucho después que los primeros músicos exiliados.